Hola a todas y todos, bienvenidos sean nuevamente a su podcast Psicoterapia con Forma. Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Ya estamos con la segunda temporada del podcast. Yo soy Jessica Toski. Y bueno, sí dejé pasar un rato, ¿verdad? Creo, me estuvieron preguntando mucho por redes. Muchas gracias a todas las personas que están atentas y que les gusta el contenido que hago. Y bueno, en esta segunda temporada estoy muy emocionada porque voy a tener a algunas invitadas muy especiales. Yo creo que les va a gustar porque son personas especialistas en temas que me han pedido que traten el podcast, ¿no? Entonces voy a estar platicando con ellas. Y en este primer episodio de esta segunda temporada quise hablar de un tema que igual me han estado como preguntando por redes o en algunos grupos que manejo sobre algunas técnicas, ¿no? Recomendaciones, sugerencias para poder manejar las emociones en esta situación que estamos atravesando hasta el día de hoy, ¿no? Que es la pandemia. Y que esto ha llevado pues al confinamiento. Entonces, creo que es un tema importante, un tema delicado porque cruza a muchas personas. Pues esta pandemia nos ha dejado muchas cosas. Ya en un episodio anterior yo les hablaba un poco de lo que hemos podido aprender de la pandemia y definitivamente creo que ha habido mucho crecimiento de muchas personas, nos hemos encontrado a nosotras mismas, ¿no? Hemos crecido como en muchas cosas, hemos como visto algunas características tal vez que no habíamos encontrado en nosotros mismos o en nosotras mismas y que la pandemia a causa del confinamiento y todo lo que esto trae, pues logró que pudiéramos ver, ¿no? O identificar. Ya hace un año que estamos en confinamiento y es evidente, ¿no? La transformación que esto ha generado en la población a nivel mundial, ¿no? Definitivamente. Hace unos meses algunos países empezaron a aflojar como las medidas, ¿no? Como este confinamiento o las medidas de confinamiento, porque pues se había visto una disminución en los casos, en los contagios y en las desafortunadas muertes que ha traído el COVID. Sin embargo, pues algunos países no han empezado nuevamente como a apretar, digamos, estas recomendaciones, nuevamente a recomendar el confinamiento, a declararse como zonas rojas y pues tomar medidas que nos llevan una vez más a estar en casa, ¿no? Con pocas posibilidades de salir o hacer otras cosas. Aquí, pues, en las redes, por ejemplo, les decía yo, muchas personas me han preguntado cómo manejar esto, ¿no? ¿Qué hago? Porque están experimentando muchas sensaciones, muchas emociones, pensamientos que también los atraviesan y esto ha generado en conductas, cambios en su conducta, ¿no? Están haciendo cosas que antes no hacían o al contrario, dejaron de hacer cosas que antes realizaban de manera habitual. Lo que mayormente he podido observar es pues estas manifestaciones físicas como cansancio, ¿no? Cansancio físico, el cansancio mental, estas emociones como preocuparse constantemente, sentirse estresado o con ansiedad, tener episodios de tristeza o incertidumbre por lo que va a pasar, ¿no? Con esta pandemia. Esto en realidad es algo que no podemos manejar, que no podemos cambiar. Entonces, es decir, lo que va a suceder con la pandemia no depende de nosotras o de nosotros. Lo que sí depende de nosotras es la forma en que enfrentamos estas situaciones. Sé que no es fácil, pero pues justo por esto en este capítulo quiero darles algunas recomendaciones para poder hacer frente a estas manifestaciones que ustedes observen en sí mismas o en sí mismos. Es muy importante que siempre tengan claro algo que les he dicho en varios episodios, si no me equivoco, con respecto a muchas cosas. Yo siempre digo, hay que poner mucha atención en la temporalidad y en la intensidad en que estos síntomas o manifestaciones aparecen. Es decir, cada cuánto tiempo se presentan, ¿sí? Cada cuánto me observo en estas situaciones. ¿Cuánto tiempo permanecen en mí? O sea, cómo la fuerza con la que llega esta emoción, ¿no? O este pensamiento o esta conducta. Entonces, tengo que ser muy, muy observadora o observador si cada vez se presenta con menor frecuencia, si va en aumento, si es igual, si el tiempo que está en mí, ese pensamiento, emoción o conducta, es por un largo tiempo, o la intensidad aumenta o disminuye. Entonces tengo que estar como muy, muy atenta o atento a estas características de los síntomas que estoy presentando. En el caso de que la intensidad y la frecuencia aumenten, es decir, cada vez es más pronto que me sucede esto y la vez y cada vez que se presenta dura más, ¿no? El tiempo en que yo estoy en esta situación cada vez es más largo. Entonces es importante acudir con un especialista de la salud mental y emocional. Puede ser un psicóloga, psicólogo o un psiquiatra. Sí, esto es como importante que ustedes estén observando. Pueden llevar un registro. Yo a mis pacientes normalmente les pido un registro de estas manifestaciones, ¿no? Cada cuánto se presentan, cómo se presentan, el tiempo que dura, como para tener un mayor control de lo que está ocurriendo. Muchas personas, por ejemplo, dicen es que estoy deprimida o ya tengo un trastorno de ansiedad. No necesariamente. Puede que estés teniendo una crisis de ansiedad o un episodio de tristeza. Y eso no necesariamente es un trastorno. Entonces, si no está en un trastorno, podemos, con estas técnicas que les voy a dar, pueden ustedes ir autorregulando esto que se está presentando, esta sintomatología. Si ya es un trastorno, pues tendrán que recurrir a otro tipo de, a personas especialistas para trabajar lo que está aconteciendo, ¿sí? Esto me lleva, pues, una vez más a recordarles que todo es temporal. Todo es temporal en esta vida. Entonces, todas las emociones son importantes y si se presentan, si están en ti, es por una razón. Escúchalas, escúchalas y pregúntate qué me están tratando de decir, qué me está tratando de decir este enojo, qué me está tratando de decir esta desesperación, esta tristeza. Porque si no las escuchamos, si no escuchamos esa emoción y la reprimimos, en algún momento va a salir y va a salir como en una olla express cuando explota. Entonces, por eso la recomendación es no reprimir las emociones. Siéntelas, ¿sí? Como enfrenta qué está pasando con estas sensaciones, emociones, pensamientos, conductas, siempre vigilando la intensidad y la temporalidad. Si ustedes observan esto y es frecuente, cada vez más intenso, no tengan miedo de pedir ayuda. De verdad, no tengan miedo para ir a psicoterapia o para ir a atención psiquiátrica. Aún hay muchos estigmas respecto a estas dos áreas. Y de verdad yo creo que es importante ahora que cada vez más prioricemos nuestra salud mental y emocional. Yo creo que si algo nos ha dejado esta pandemia, una de las muchas cosas o aprendizajes es darnos cuenta que nuestra salud mental es de suma importancia. Entonces, no tengan miedo de ir a psicoterapia o a psiquiatría. Hay mucho estigma en estas dos áreas, pero hay que priorizar esta salud, porque de eso dependen muchísimas cosas. Entonces, no está mal estar en una psicoterapia, tampoco está mal tomar medicamentos recetados y supervisados, ¿no? Por un psiquiatra o una psiquiatra. Espero después hablar también de esta área porque hay como todavía mucho miedo, ¿no? A tomar medicamentos y demás, pero si estás recetado y supervisado, de verdad son muy buenos. Ya en el episodio donde hablo de la psicoterapia feminista, les hago como también una pequeña recomendación de como estas patologías que se han hecho, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que tienen que ver con estereotipos y roles de género. Entonces, cuando asistimos a una psicoterapia feminista, podemos descartar como estas cosas que están, estas cargas sobre las mujeres y ver si en realidad entonces el trastorno tiene que ver con causas endógenas, por ejemplo, ¿no? O sí con causas exógenas, pero no necesariamente estos estereotipos y roles, y entonces solicitar ayuda de una psiquiatra, que podemos trabajar a la par. Bueno, y entonces el objetivo de este podcast pues es justamente darles estas 10 recomendaciones, 10 tips, 10 herramientas, como quieran llamar, para que ustedes puedan tener esta pequeña ayuda para cuando se presente un episodio o una crisis de alguna emoción que está como obstaculizando que ustedes sigan haciendo, por ejemplo, sus actividades de manera normal. La primera que les quiero recomendar es la respiración diafragmática. Es la base para todas las demás. Normalmente, pues tendríamos que respirar así, diafragmáticamente. Si ustedes tienen cerca un bebé o conocen uno o lo han visto respirar, van a darse cuenta que los bebés respiran así, respiran por su diafragma. Vemos cómo se infla su pancita y se desinfla, y se infla y se desinfla, como si fuera un globo. Esa es la manera natural correcta que tendríamos que respirar, pero bueno, la vamos modificando por muchas razones. Es importante regresar a esta respiración, la respiración diafragmática. En YouTube ustedes van a encontrar muchos, muchos, pues tutoriales, ¿no? Cómo realizar esta respiración diafragmática, que básicamente es respirar con el diafragma. El diafragma se encuentra como por arriba del ombligo un poco, ¿no? Se infla y se desinfla, se infla y se desinfla cada que inhalo. Se infla el globo, el diafragma, exhalo y se desinfla. Es importante manejar esta técnica correctamente, entonces irla practicando poco a poco. No se apresuren a querer el primer día que la empiezan a hacer 10, 15 minutos porque se van a hiperventilar y va a ser peor porque van a sentir que se les va el aire y no pueden respirar. Entonces, poco a poquito, unos minutos, nada más obsérvense frente al espejo si pueden, sentados en una silla o de pie, pero inhalar, inhalan y exhalan, que su estómago, su diafragma se infla y se desinfla. Observen que sus hombros no suban y bajan, ¿no? Para que no estemos respirando y mandando todo nada más a los pulmones. O pueden hacerlo también acostados, poniéndose una almohada en su estómago y para que vean cómo sube y baja, ¿no? Cuando ustedes respiran. Entonces, esta respiración es la base, porque nos va a permitir que la oxigenación del cuerpo se lleve a cabo de manera equilibrada y adecuada. Y eso va a permitir que los pensamientos vayan disminuyendo y las emociones también, ¿ok? Recupera, ayuda a recuperar el equilibrio en el cuerpo. La segunda recomendación es detener el pensamiento, detección del pensamiento. Ya en mi Instagram y en TikTok les había yo dado algunas recomendaciones respecto a esto de detención del pensamiento. Recuerden que son pensamientos, no son hechos. Son pensamientos. Esto nunca va a acabar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí esto puede ser clasificado como un pensamiento catastrófico o una generalización, ¿no? O dicotómico, porque o ya se recupera todo ahorita o nunca va a terminar esto, ¿no? Entonces tengo que cuidar esos pensamientos que estoy teniendo y siempre pensar, son pensamientos, no hechos. Un pensamiento no es la realidad. Es una construcción que yo hago de mi percepción, ¿no? A partir de mis creencias, de mis valores, de todo lo que es personal, pero no es la realidad. Entonces, ¿cómo detener el pensamiento? Concentrarse en el aquí y el ahora. Describan con mucho, mucho detalle su entorno. Hay una técnica en donde usamos los cinco sentidos que se llama justamente 5-4-3-2-1. Y esta técnica consiste en pensar cinco cosas que podemos ver en este momento. Entonces, así nos conectamos en el aquí y el ahora y busco cinco cosas que estoy observando. Y trato de describirlas lo más certeramente así posible, más detalladamente, con todo color, todo lo que yo pueda observar detalladamente de estas cinco cosas las voy a describir. Después, cuatro, ¿no? Ahí son cinco, ¿no? Entonces, cinco cosas que yo describo de las que observo. Cinco cosas que podemos oír. Cuatro cosas, perdón. Cinco cosas que puedo observar, luego cuatro cosas que puedo oír o escuchar. Entonces, ¿qué escucho en mi alrededor, en mi entorno? ¿Qué hay? Escucho carros, a lo mejor escucho un perro, no sé, a lo mejor en México escucho la basura, ¿no? O algún otro sonido, ruido. A lo mejor mi vecino está escuchando música. Entonces, cuatro cosas que puedo escuchar de mi entorno, de mi ambiente. Luego, tres cosas que puedo sentir. Por ejemplo, probablemente el piso, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, no traigo zapatos, entonces puedo sentir el piso. A lo mejor alguien sí trae zapatos, pues los zapatos o la chamarra probablemente. Si puedo tocar alguna textura, a lo mejor que tengo próxima a mí, la voy a tocar. Tres cosas que puedo sentir, en el que puedo hacer uso de mi sentido del tacto. Luego, dos cosas que puedo oler. Sí, entonces, dos cosas, inmediatamente intentar percibir olores. A lo mejor si voy en el transporte público, ¿no? En el metro, o estoy en la calle, a lo mejor al lado ahí me doy cuenta que hay una fábrica de algo. O sea, empezar a percibir a lo mejor mi perfume, el perfume de otra persona que está a mi alrededor. Entonces, de lo que tengas a tu alcance en tu entorno, conéctate. Dos cosas que puedas oler. Y por último, una cosa que puedas saborear. Entonces, ¿qué traigo, no? Yo siempre traigo algo en mi bolsa, algo que pueda comer, por lo mismo, ¿no? También. Entonces siempre intento como traer, ya sea un chicle, un dulce, un chocolate, que me encantan los chocolates, algo con lo que yo pueda conectar, algo que pueda saborear. Y tratar de saborearlo lo más despacio que se pueda, disfrutar su sabor, la textura de eso que me estoy comiendo, todo lo que puedan conectarse con ese sabor, ¿sí? Entonces, esta es la técnica del 5-4-3-2-1, ¿ok? Apréndansela e inténtenla practicarla en donde estén. Si están en la reunión, ¿no? Y ahí les empieza a dar como un ataque de ansiedad o están muy enojados por algo que está diciendo su compañera, su compañero, su jefa, su jefe, intenten hacerla. Si están en la escuela, si van de camino a casa o de camino al trabajo, si están en casa, o sea, pueden aplicarla en cualquier momento con lo que esté a su alrededor. La herramienta número 3, esta fue la 2, la 3 tiene que ver con, un poco relacionada con la anterior, pero es tener todo esto en una caja, en una cajita de los sentidos, le llamo yo, ¿no? Una cajita de los sentidos. Entonces, ármense una cajita como ustedes la quieran, ¿no? O algo, un estuche, a veces estas como maquilleras se llaman, donde meten el maquillaje. No me maquillo, se nota, ¿verdad? Bueno, donde meten el maquillaje, algunas mujeres cuando se maquillan, o una lapicera, o puede ser sí una cajita, si tienen ahí a la mano, a lo mejor donde les dieron un regalo, unos chocolates, ahí, usen esa cajita. Y esa cajita de los sentidos, entonces van a hacer lo mismo, van a colocar ahí una cosa de cada sentido, una o dos cosas de cada sentido, que las conecte o los conecte con el aquí y el ahora. Por ejemplo, yo les comparto lo que tengo en mi cajita. Yo soy muy de, me gusta el picante y el limón, entonces algo que a mí me gusta mucho son algo que en México se llaman los taquis. Taquis fuego, ¿no? Para quien me escucha en México, saben lo que son los taquis fuego. Tal vez otras personas no lo tengan muy claro, pero es una botana de maíz crujiente envuelta en chile, mucho picante y mucho limón, ¿no? Entonces, eso hace que mis papilas gustativas, simplemente ahorita, por ejemplo, pensamiento, solo de imaginarlo, y ustedes vean a quién le ocurrió, ahorita que describí, salivo, ¿no? Sus papilas gustativas, sin siquiera tocarlo ni tenerlo presente, sus papilas gustativas se activaron y empezaron a salivar. A mí me pasó. Ya está, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento. El cuerpo no reconoce, ¿no? Paréntesis, el cuerpo no reconoce cuando un pensamiento es real o no. Si tú piensas algo, el cuerpo va a reaccionar. Entonces, aguas con lo que pensamos. Bueno, entonces cierro paréntesis y yo tengo esto porque me conecta, ¿no? Este sabor así, además de que me encanta, mis papilas gustativas se activan y bueno, puedo como disfrutarlo y me conecta además el picante, súper picante y limón, claro que me hace regresar aquí y ahora. Por ejemplo, tengo una como una pelotita de esas que usan para el estrés, como una esponjita. Y esa me ayuda mucho, ¿no? Como estarla apretando, apretando, apretando. Tengo una esencia de menta, que me gusta mucho el olor y me regresa también así como me activa, me hace estar como más atenta. Y tengo, por ejemplo, bueno, yo esa la tengo pues en mi dispositivo, una playlist que yo justamente le titulé Felicidad, ¿no? Entonces ahí tengo muchas canciones que me hacen sentir muy contenta. O sea, yo pongo esa playlist y empiezo a cantar y empiezo a bailar. O sea, no lo puedo evitar, de verdad. Es como canciones que de verdad me... Y es una playlist, creo que son 12 canciones. O sea, no es, creo que no es como muy grande. Entonces, ahí están mis canciones que yo sé que si escucho esa canción me voy a poner a cantar y me voy a poner a bailar, ¿no? A lo mejor al principio, la primera, si estoy como muy bajoneada, estresada o lo que sea, me va a costar. Pero ya la segunda o a la mitad de la canción, ya. Es como estoy tarareando y mis piecitos ya se mueven, etcétera. Y para ver, por ejemplo, yo tengo una fotografía de mi familia, ¿no? Entonces ahí tengo como eso. Entonces cada quien puede meter lo que sea que los conecte como la aquí y la ahora. Esa es mía porque tiene que ver con mis gustos, con mi personalidad, con mis preferencias. Pero cada una de ustedes o cada uno de ustedes en esa cajita va a meter lo que las conecte y lo que les guste mucho. Algo que ustedes digan, este sabor yo lo voy a probar y sé que voy a ser feliz, ¿no? O sea, yo me va a conectar o lo que sea. Igual la playlist o pueden meter otra cosa para escuchar. A lo mejor tienen de esas cajitas musicales. Una paciente mía una vez metió una cajita musical de esas, ¿se acuerdan? Que les daban cuerda, ¿no? Y salía la bailarina. Ella tenía ahí esa porque se la había regalado su abuelita. Entonces esto la conectaba como con esta sensación de felicidad, ¿no? Y, o sea, ustedes busquen, ¿no? Que hay eso, que los conecte y tengan esa cajita, pues, a la mano si pueden, ¿no? Si pueden traerla en la bolsa, mochila. Si no, pues, se queda en casa, ¿no? Pero de todas formas tienen la otra técnica, la de 5-4-3-2-1, por si están fuera de casa, la pueden aplicar. Entonces, esa es la 3. La herramienta número 4, o bueno, esto es como una sugerencia, un consejo. En Netflix sacaron un programa que es una como guía para meditación. Se llama Headspace, ¿no? Entonces, es justamente para la meditación. Y es muy bueno, los van guiando, ¿no? O sea, en la pantalla aparecen imágenes y ustedes escuchan lo que están diciendo, ¿no? De cómo ir guiándose a esa meditación, ¿no? Cómo ir entrando y es muy, muy interesante. Y justo va a salir apenas, en estos días ya sale el mismo Headspace, pero para dormir. Ajá, es para el buen dormir, entonces igual ustedes lo pueden poner en la noche y pues a dormir. De hecho, una paciente hace poco me mencionaba que el anterior, el Headspace para la meditación, le ayudaba mucho a dormir. Ella iniciaba y se quedaba dormida, ¿no? Pero este otro que va a salir en los próximos días, pues es para eso específicamente. Entonces, ahí tienen el 4 y el 5, ¿no? El 4 que es para la meditación y el 5, la sugerencia 5, que es para el buen dormir. Entonces, lo encuentran en Netflix. Si no, busquen también, pueden buscar Mindfulness, ¿no? Que es muy bueno, también les ayuda para concentrarse, que es como esta conciencia plena justamente, ¿no? Porque te conecta nuevamente con el aquí y el ahora, concentración y atención. La sugerencia número 6 es tener un lugar seguro en la imaginación. Un lugar seguro al que tú puedas acceder con ayuda de tu imaginación. ¿Esto cómo es? Esto yo lo hago con mis pacientes, ¿no? En la consulta. Y la idea es generar un lugar, construir un lugar al que tú puedas accesar cada vez que tienes una crisis, como situaciones complicadas, y que tú puedas iniciar a respirar, inhalas, exhalas, te conectas, empiezas como es como un tipo de meditación guiada, ¿no? Con imaginería para ingresar a ese lugar seguro, un lugar que tú construiste, que tú ideaste con tus gustos, decoración, colores, lugar en el mundo, donde tú quieras, es tu lugar seguro. Díganme qué tan fácil, o sea, es para ustedes hacer esta, por ejemplo, la 6. Pueden comentarme, pueden intentarlo. Si les es muy complicado, sienten que es una buena idea, pero no lo pueden hacer por ustedes mismos, ¿no? Como generar todo el espacio, la imaginación. Déjenmelo saber en mi Instagram. Ahí déjenme sus comentarios. Recuerden que mi Instagram es psicoterapia-conforma, con la misma imagen que ven aquí en la cabecita, ¿no? Con las mariposas en el podcast. Y si ustedes me comentan ahí que se les parece buena idea, pero que les es complicado hacerlos como ustedes solos o ustedes solas, pónganmelo ahí en los comentarios o mensajes y hago un podcast como un episodio alterno a este con estas pequeñas indicaciones, ¿no? Así una meditación guiada con imaginería para que armen específicamente ustedes este lugar. Y ya cuando ustedes quieran pueden poner ese audio para que armen este lugar. Este espacio seguro al que ustedes pueden acceder. Bueno, el número 7 es algo que a mí me ha funcionado mucho y sé que a muchas otras personas también. Iluminar mandalas, ¿no? Entonces, a mí me encanta. Pueden dibujarlos. Hay personas también que dibujan mandalas muy, muy bonitos, ¿no? Y les queda perfecto. A mí el dibujo no se me da mucho. Me encantaría, pero no se me da. Y los mandalas, iluminarlos, es igual otra vez. Concentración, aquí y ahora, atención. A mí me relaja muchísimo, ¿no? Y el cómo elegir los colores, ir como construyendo todo, ¿no? Es una experiencia muy buena. No es para todas las personas. Todas estas, importante, no es que tengan que hacer todas. Ustedes elijan cuál les queda mejor, cuál les ayudaría más. La que sí es importante que hagan es la primera, ¿no? De la respiración diafragmática. Es así. Pero todas las demás ustedes pueden elegir alguna, unas dos, tres. Digo, si quieren hacer las 10 también está perfecto, ¿verdad? Pero la idea es que cada quien encuentre cuál es como su ese, qué es lo que les queda mejor. Entonces está iluminar, ¿no? Iluminar, cómprense allá. Ahorita hay muchos libros, cuadernitos que traen muchos mandalas de animales, flores, personajes, etcétera. Entonces ustedes ahí cómprense el que mejor les vaya. O en internet también encuentran como muchas imágenes que pueden imprimir y para iluminar. La número 8 es hacer ejercicio. Ya sé que esto es como un cliché de repente. ¿Hace ejercicio? Sí. Sí. Y no a todos se nos da, me incluyo. Pero es muy bueno, hay que esforzarnos un poco, por lo menos una vez a la semana, caminar un poco. Quienes pues ya puedan correr o quieran correr, les gusta, pues también, ¿no? En espacios abiertos hacer esto es muy bueno, pero si no es posible, pues en casa generar alguna actividad, ¿no? Alguna clase de yoga corta en casa, algunos ejercicios, ¿no? Que puedan hacer ustedes ahí con un video que estén observando. O sea, mover el cuerpo también ayuda mucho a relajarse, como a concentrarse en aquí y el ahora, y que los pensamientos no estén acumulándose uno tras otro, uno tras otro. El número 9, tiempo de relajación. Tiempo de relajación, ¿no? Dense un tiempo para ustedes. De verdad, esto es muy importante. Aunque sean unos minutos, no necesita ser mucho tiempo. Así que, ay, me voy a dar el día o me voy a dar el fin de semana. No, digo, si lo pueden hacer, qué maravilla, ¿verdad? Pero si no, o sea, con unos minutos al día. Así que digan, me voy a dar 10 minutos, de verdad. Pero 10 minutos, pongo en silencio el celular, me acuesto, leo rápido algo, a lo mejor un artículo que veo en internet o el periódico, o lo que ustedes quieran, pero que sea un tiempo destinado a eso. Porque de repente me dicen, es que sí, yo veo como mucho la tele, porque me relaja, pero cuando piensan, ¿qué viste? ¿No? O sea, ¿qué serie? A veces ya ni se acuerdan, ¿no? ¿Qué trataba la serie? ¿Qué película vimos? ¿No era la otra que vimos la vez pasada? O sea, no hay el objetivo de disfrutarlo. Entonces, esta idea de darse unos minutos para ustedes es justo tener este objetivo de disfrutar ese momento. Aunque sean 10, 15 minutos, media hora, una hora, lo que puedan darse al día, que digan, es un tiempo para mí y tiene este objetivo. Voy a ver esta serie para disfrutarla, voy a ver esta película, me voy a meter a bañar porque necesito como sentir el agua, relajarme, respirar. Voy a salirme a tomar el sol 10 minutos, ¿no? Así, como que sea el objetivo, tiempo para ustedes. Lo que ustedes quieran hacer, voy a cocinar. Hay mucha gente que se relaja cocinando, ¿no? Entonces voy a cocinar esto porque quiero disfrutarlo. Entonces, que sea una actividad que el objetivo, que tenga por objetivo disfrutarla, relajarse, que sea un tiempo para ustedes, ¿vale? Y por último, la número 10, pónganse objetivos cortos. A veces nos abrumamos demasiado queriendo abarcar mucho en la vida, en muchos sentidos. Tengo que hacer esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto para ya, para ayer, como decimos, ¿no? Entonces, no, pónganse objetivos cortos. Vayan pensando a corto, mediano y largo plazo. Objetivos cortos incluso para esto, para empezar a relajarse, para empezar a desconectar tantas ideas o tantos pensamientos que nos llegan a la cabeza. No se presionen porque quieran que sentirse bien de un momento a otro haciendo estas técnicas u otras. Todo tiene un proceso, entonces objetivos cortos. Ah, ok, voy a empezar la respiración diafragmática y esta semana mi objetivo es lograr, voy a ir aumentando de un minuto en un minuto. Entonces el fin de semana ya puedo respirar conscientemente de manera diafragmática 7 minutos, ¿no? Tal vez, o sea, ustedes ya el primer día que la practiquen dirán, no, a lo mejor si me la llevo más relax y toda esta semana me llevo 2 minutos y ya la próxima semana aumento a 3 minutos, o sea, pero que sí sean objetivos que puedan alcanzar, cada quien, ¿no? A lo mejor alguien dice, no, yo sí la manejo, ya la hice, está súper relax, no me pasó nada, ya, puedo empezar a hacer esta técnica, u otra cosa, pero que sean objetivos objetivos, ¿no? Reales, alcanzables, que de verdad ustedes no se vayan a frustrar por tener expectativas muy altas. No pasa nada si tu amiga, tu compañera, tu familia logró algo y tú no lo estás logrando en el mismo tiempo, no pasa nada, de verdad, porque somos diferentes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, objetivos cortos, alcanzables, no presionarse. Y bueno, pues estos son los 10, las 10 recomendaciones, estrategias, tips, herramientas, ¿no? Que les puedo compartir para que podamos ir lidiando con todo esto que está ocurriendo en nosotros. Tengan, o sea, me gustaría repetir, todo es temporal, revisen la temporalidad y la intensidad en que llegan la sintomatología a ti. Objetivos cortos, ¿sí? Conéctense con ustedes mismos. Los pensamientos, no son hechos, son pensamientos. Y ustedes son quienes dirigen esos pensamientos. Yo sé que a veces puede ser frustrante escuchar esto y decir, sí, claro, pues si yo quisiera pensar otra cosa, ¿no? Pero pues no puedo. Pero ya desde ahí estamos con esta angustia de que parece que los pensamientos son los que tienen el poder, ¿no? Si a ustedes de verdad les es muy difícil, ya llevan un tiempo en eso, vayan a terapia, porque en terapia trabajamos esto, ¿no? El control, la autorregulación emocional y poder cambiar estos pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas por pensamientos más objetivos. O sea, tampoco es de que únanse a los optimistas y ahora ya todos somos felices y pensamos positivo. No, 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 para nada, ¿no? Pero es aprender a debatir estos pensamientos. Hay toda una estrategia, ¿no? Este es como el primer punto. Estas 10 herramientas nos sirven para el primer paso, que es detener el pensamiento, conectarme con el aquí y el ahora, respirar, hacerme consciente de lo que está pasando para que no me envuelva la crisis. Poder detenerla a tiempo. Y ya después en terapia trabajamos justo cómo hago para cambiar todos estos pensamientos para que ya no lleguen de la manera como llegan. Son pensamientos automáticos. Entonces los podemos cambiar, pero sí necesitamos ya como más trabajo terapéutico, ¿sí? Pero con estos 10 pasos creo que es un buen momento, una buena herramienta para que ustedes inicien a no permitir que la crisis los abrace por completo, ¿sí? Bueno, igual pues contacten a la gente que quieren, que les quiere, ¿no? No, no nos demos por vencidas ni por vencidos, de verdad. Creo que pues nos hemos ido adaptando bien a pesar de todo, con subes y bajas, pero hemos logrado muchas cosas que tal vez hace un año pensamos que no íbamos a lograr, cuando pensamos que la pandemia o el confinamiento iba a durar un mes, ¿no? Y si nos hubieran dicho, no, vas a estar un año encerrado, no lo hubiéramos creído, hubiéramos dicho, no, ¿no? Y ya hemos logrado muchas cosas, nos hemos adaptado, nuestro trabajo, nuestra escuela, familia, pareja, etcétera. Entonces, hemos visto que podemos lograr muchas cosas que a veces pensamos que no podemos. Dense la oportunidad. Bueno, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado en este primer capítulo. Recuerden que los próximos episodios voy a tener temas muy interesantes con personas especialistas en muchos otros temas. Y recuerden mis redes, estoy como Psicoterapia Conforma, psicoterapia-conforma, en Facebook, Instagram y TikTok. En Instagram voy a estar revisando comentarios o preguntas que tengan sobre este episodio. Y si quieren que haga la meditación, la imaginación guiada para generar un espacio seguro, háganmelo saber y con mucho gusto hago un episodio corto para hacer esta técnica y que ustedes puedan tener el audio a su disposición para cuando necesiten entrar a este lugar seguro, ¿sí? Bueno, pues si les gusta, háganmelo saber también y compartan el contenido. Eso me ayuda mucho para saber que estoy por el buen camino. O también si tienen sugerencias, comentarios, ¿no? También son bienvenidas, claro que sí, para seguir mejorando el contenido y los temas de los que hablo. Sí, muchísimas gracias. Recuerden, yo soy Jessica Toski, el espacio es Psicoterapia Conforma y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.